Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se presenta de 2 a 3 de la tarde por su espacio Radio Funglode. Y bueno, en el día de hoy tenemos un gran invitado que Alejandra Valerio se encargará de introducir. Y nada más y nada menos que el doctor Pelegrín Castillo.
Bueno, yo creo que hay que darle la bienvenida esta semana primero porque está llena de los temas que tratamos en este programa. Y este programa, este episodio en especial, yo creo que se le va a sacar muchísimo provecho con el invitado que tenemos hoy. Yo quisiera que le diéramos la bienvenida al doctor Pelegrín Castillo Semán, que es licenciado en Derecho, magna cum laude de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Tiene cursos sobre sistemas electorales de la Fundación EVER, la Universidad de Hildenberg. También ha hecho diplomado en Relaciones Económicas Internacionales e Integración en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tiene un posgrado de Economía Internacional y Comercio Exterior de la Universidad de Barcelona y el INTEC. Y también ha cursado el programa para directivos en el diseño y gestión de políticas y programas y proyectos sociales del INDES, el BID e INTEC. Fue diputado al Congreso Nacional, presidente de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados de Industria y Comercio, Energía y Minas, Asuntos del Mar, presidente de la Comisión Parlamentaria Dominico-Israelí y Dominico-Rusa, miembro fundador de la Cámara de Comercio Dominico-China, miembro de la Comisión de Juristas del Poder Ejecutivo para la Reforma Constitucional y asambleísta de la Constitución del 2010, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y, bueno, tiene una práctica especializada en el área académica como profesor de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Historia de las Ideas Políticas, Derecho Administrativo y Derecho del Mar. También es profesor de las Relaciones Dominico-Haitianas en los Centros de Estudios Militares del Ministerio de Defensa y consultor en materia de políticas públicas. Con nosotros, el doctor Pelegrín Castillo Semán. Bienvenido.
Muy contento de encontrarme en el día de hoy, aquí en compañía de todos ustedes. Un saludo al público que sigue este programa y esta emisora por las diferentes vías disponibles.
Así es.
Creo que ustedes están haciendo un gran trabajo y sobre todo tienen una agenda muy centrada y muy oportuna, muy válida, de análisis regular de los grandes desafíos de la nación dominicana, que no son pocos, son enormes.
Así es.
Así es. Entonces estoy a la disposición de ustedes.
No, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nosotros lo presentamos de entrada porque a partir de ahora usted puede meter la cuchara donde quiera.
Sí, y hablando
lo que
de,
viene a partir de aquí es suyo.
Y hablando de una de un gran caldero de diferentes situaciones que han ocurrido, pues bueno, queremos también aprovechar que, su presencia para tener una pequeña clase de geopolítica, ¿no? Y más con los asuntos que han estado ocurriendo tanto en Rusia como también en nuestra querida nación dominicana, que son, cada semana hay una situación, un contexto diferente, que a veces uno se pregunta si hay una situación que se ha salido de las manos de las autoridades. Pero antes de continuar con todas estas noticias, creo que Mabel tiene las efemérides para nosotros, ¿no?
Así es, César. Entre las efemérides de esta semana, el 26 de junio conmemoramos el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que creo que va muy acorde con la conversación que vamos a estar teniendo en la tarde de hoy. Además de este, celebramos el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura, y el 27 de junio tenemos el Día de las Víctimas del Terrorismo, el cual se conmemora en España, además de el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas.
Excelente, excelente.
Yo sé que vamos a tener una conversación sumamente enriquecedora, tanto por el contenido como por el invitado, así que le paso la palabra a mi compañero William.
Gracias y buenas tardes. Hay que agradecerles a Dios por el invitado que tenemos en el día de hoy. Buenas tardes. Bienvenido, doctor Peregrín Castillo Semán, un experto en los temas que vamos a dilucidar hoy aquí en Radio Funglode. Pero, sin más preámbulos, permítanos unos minutitos para nosotros socializar unos temas con relación al acontecer nacional e internacional de manera superficial. Uh-huh. Y de manera breve, no puedo dejar de tocar la segunda visita del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, el doctor o el licenciado Luis Abinader, al Palacio de la Policía Nacional, donde llegó a tempranas horas de la mañana, y en la rueda de prensa, cuando fue abordado, afirmó que en los próximos días estarán rindiendo ese informe estadístico con relación a las incidencias de la criminalidad y la victimización en República Dominicana. Sin embargo, el presidente, con todo su respeto por la investidura, cometió varios deslices. El primero fue que, sin tener la data en la mano, afirmó que los homicidios habían reducido. Esto fue rebatido por uno de los medios de circulación nacional, que en su primera plana fijó la información de que hasta la fecha del año pasado, midiéndolo con este, han ocurrido 610 homicidios, o sea, 44 más. Entonces, ¿qué resulta? ¿Quién fue el gran ausente ayer en esta segunda visita del presidente al Palacio de la Policía Nacional? Nada más y nada menos que Jesús Vázquez Martínez, el ministro de Interior y Policía. Y otro desliz que cometió el presidente de la República, con todo su respeto, fue que dijo que la data a utilizar para rendir el informe en los próximos días será la que maneja la Policía Nacional y el Ministerio Público. Esto me llamó poderosamente la atención porque recientemente la Policía Nacional implementó un software de nombre Tadeo, que vino a solucionar el problema que había con el software Constantino, que vino a solucionar ese problema a lo interno de esa crisis, y la Policía Nacional, y la base de datos, entonces, del Ministerio Público. Pero entonces, llama poderosamente la atención, ¿qué pasa con la data que genera el CATSESI, que es el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana? Uh-huh. Antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana. Entonces, también anunció que el presupuesto de la Policía Nacional fue aumentado, o se le fue agregado 4,000 millones de pesos más. Pero vemos una serie de incoherencias con relación a este tema. ¿Cómo se van a manejar esos recursos? Que uno dice, bueno, pero ¿y entonces cómo es que estamos? Estamos hablando de percepción y de realidad. Entonces, vincula ese tema diciendo que su esposa y dos de sus hijas no quieren que él vaya a la reelección, porque es un tema muy delicado.
Pero ahí estamos hablando de la entrevista que pasó con María Cela Álvarez, ¿no?
Sí, hay una vinculación porque las informaciones fueron diseminadas por diversos medios de comunicación y también de redes sociales. Entonces, ¿qué resulta? Como lo he dicho, con todo el respeto que él se merece, es una información un poco populista porque los números están. O sea, ¿qué te cuesta a ti, como presidente de la República, y saber que no estás rodeado de los mejores asesores para que él tome las mejores decisiones? Es enfrentar una situación que es una realidad, anunciar las políticas públicas para fortalecer esto, porque un gran anuncio fue que era el plan Giuliani. Entonces, cuando vemos al presidente de la República, él enfrentar esta situación de manera directa, significa que los actores no están cumpliendo con el rol que le corresponde, porque él está al frente de pasar revista a los planes, a los resultados de las tareas que desempeñan los organismos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. ¿Qué te parece, César?
Bueno, yo creo que la data que nosotros tenemos acá en el centro evidencia de manera descomunal la falta de continuidad que tienen las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, no solamente, y hay que hacer justicia en ese sentido, no solamente con el gobierno actual, sino también parte de otros gobiernos que han pasado, principalmente el anterior, que duró 8 años, y ahí tenemos dentro de la pantalla los diferentes planes de seguridad ciudadana que se han, o las estrategias de seguridad ciudadana que se han hecho desde el año 2004, siendo el Plan de Seguridad Democrática el primero que comienza con todas estas estrategias, para luego pasar al Plan de Seguridad Vivir Tranquilo, que fue en el 2013, todos lo conocen, durante la época del presidente Danilo Medina, para luego pasar al plan que nos presenta el presidente Luis Abinader y que habló durante esa locución, que es el Plan de Seguridad Mi País Seguro, que como todos pueden ver hasta cierto punto, y acá están parte de las estadísticas, pero hasta cierto punto lo que él estuvo comentando, el uso de body cams, de que ya en la mayoría de los cuarteles de nuestra Policía Nacional existen cámaras y todo lo demás, pues obviamente esto no se ha visto, en el, por lo menos en lo que es el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo, ¿no? Quizás en Santiago, como él decía, que lo están transformando, puede ser que estas novedades pues se hayan dado. Entonces, yo quiero aprovechar que acá está con nosotros nada más y nada menos que el doctor Pellegrín Castillo para ver cuál ha sido su pensar luego de esa locución del presidente, de esa entrevista, ¿no? Porque no fue una locución como tal de tipo discurso, sino básicamente una entrevista informal, la que tuvo en la noche de ayer y que deja entrever los planes que quizás tenga para lo que es una posible reelección presidencial.
Mira, yo pienso que todos los presidentes de América Latina ahora tienen muchos motivos para prestarle atención al tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay una concurrencia de factores, de procesos que están incrementando los niveles de conflictividad en todas las sociedades. Si tú te vas al Cono Sur, encuentras un presidente Boric que llegó después de una enorme crisis de seguridad ciudadana en un país que normalmente mantenía un buen nivel de seguridad. Ahí, obviamente, el nivel de conflictividad social, grupal, aumentó, y con ello el incremento también de la inseguridad. Subes un poco más y mira la crisis de Perú. Que fue una crisis que tenía más implicaciones políticas, pero tenía un componente importante de seguridad ciudadana, porque antes de llegar Pedro Castillo hubo también una erupción de violencia en la sociedad. Subes un poco más y encuentras al presidente Lasso bregando con el tema de la seguridad ciudadana de una manera extrema. Yo recuerdo el último viaje que yo di a Ecuador, casi no lo doy, porque cuando iba a salir veo las noticias de que el presidente declaró el estado de excepción en Ecuador.
Así es.
Y yo obviamente empecé a analizar, le pregunté a mi familia, que le parecía. Ellos se pusieron muy inquietos, muy preocupados. Llamamos a la embajadora dominicana y me dijo, bueno, hay un problema aquí de seguridad muy serio en Guayaquil. Pero aquí en Quito, aunque se declaró el estado de excepción, nosotros aquí estamos tranquilos. De modo que puede venir en confianza. Entonces decidí el viaje. Pero era un encuentro de partidos políticos, de los aliados. Entonces, pero el problema ha continuado.
Sí,
ha continuado. Y el tema del narcotráfico es un tema fundamental.
Toma valor ahí, sí.
Fundamental. Después subimos un poco más y vemos lo que está pasando en Colombia y vemos el mismo problema. Antes de las elecciones hubo una otra erupción de violencia y de inseguridad y de protesta. Y después de las elecciones, entonces hemos visto ya cosas que no pensábamos que podíamos ver, que se están viendo ya en las contradicciones de las fuerzas políticas, y el tema de seguridad ciudadana sigue siendo un tema medular, incluso ahora con unas implicaciones muy serias, porque se está hablando ya de una gran contradicción en la cúpula del partido de gobierno, entre las figuras estelares del partido de gobierno, del movimiento que llevó al presidente Pérez. Bueno, si nos vamos a Haití, eso bueno.
Bueno, y que vamos a tratar un poco más sobre ese tema.
Eso es un caso, extremo. Sí. Ya no de inseguridad, sino de implosión de un Estado. Pero en Centroamérica tú ves que, ¿cuál es el éxito de Bukele?
Precisamente
la seguridad ciudadana.
Porque el tema era la inseguridad, la enorme inseguridad ciudadana. Los que viajamos
al Salvador.
Al Salvador, yo viajé en numerosas ocasiones al Salvador, incluso la última vez fui como observador electoral y pasé un par de días viendo la realidad de Ecuador. Bueno, vimos los problemas que había. ¿Cuál ha sido el éxito de Bukele? Que Bukele dijo, bueno, este es el problema principal, bueno, yo lo voy a enfrentar personalmente, y se involucró él personalmente. ¿Para qué? Para que cualquier resultado se viera que el gobierno estaba empeñado en enfrentar el tema. En Ecuador, en El Salvador ha funcionado con unos métodos poco ortodoxos, unos métodos muy a lo Bukele. Virtualmente le ha aplicado un estado de excepción brutal, durísimo, a la criminalidad, y la población ha apoyado a ese candidato. Y bueno, lo apoyaron entre otras cosas porque prometió eso. Prometió
mano dura.
Una línea dura frente a la criminalidad que se estaba tragando al Salvador.
Definitivamente.
Si nos vamos a otra zona, por ejemplo, yo tengo reporte de que en Costa Rica, señores, que hay que pensar la Suiza de América. Una cosa.
Lo que pasa en Costa Rica sería un evento a analizar de manera
no, pero es una cosa
puntual.
Terrible, porque yo no pensaba que iba a oír a gente que está trabajando muy en profundidad en los temas de seguridad regionales, que me dijeron, bueno, estamos sorprendidos porque aquí sicariato, lavado, secuestro, en Costa Rica.
El crimen organizado.
Óyeme, que eso es algo tremendo. Ya el caso de países como Nicaragua y Venezuela es otra cosa, porque estamos hablando de violencia desde el Estado. El presidente Ortega virtualmente está imponiendo una dictadura en el mejor estilo somocista.
Sí, realmente.
Y en Venezuela hay una crisis de hace muchos años, pero con también un alto nivel de violencia, de violencia, de criminalidad común y organizada, y de criminalidad política. Porque hay un informe de Naciones Unidas que lo hizo la presidenta Bachelet, y el régimen venezolano sale a muerte. Ahora, si subes un poco más a México, el presidente López Obrador, que sin duda tiene un discurso muy con mucha entrada y muy franco, con ese discurso de abrazos, no balazos, ahora resulta que en México hay más muertes ya en lo que va de gobierno que en el periodo del presidente Calderón, que se supone que fue el periodo de más violencia. Entonces aquí, evidentemente, no nos podemos escapar de lo que es un fenómeno que se está dando en buena parte de América Latina. No mencionamos Brasil porque eso es otro problema enorme. Mientras el presidente Bolsonaro siguió un poco la línea de Bukele. Y parte del apoyo que tenía venía precisamente
por eso.
Y todavía lo tiene, porque él, como ex oficial de Fuerzas Especiales, capitán. De Fuerzas Especiales, dijo, bueno, nosotros vamos a enfrentar la criminalidad sin contemplaciones y con en el terreno que ellos quieran. Y realmente siguió unas políticas que le mantuvieron bien alto su popularidad durante casi todo su gobierno. Ahí se produjo un cambio, pero Lula ganó porque tuvo que hacer una alianza ¿con quién? Con la socialdemocracia y llevarle vicepresidente a Hatkin. Uh-huh. Y propiamente fue por un pelo y sin el control del Congreso.
Y eso que le iba a mencionar, que incluso dicen por ahí que hay un tema de que el expresidente Bolsonaro estuvo involucrado dentro de las situaciones que ocurrieron en Brasilia. Pues que eso todo, para mí también tiene un contexto
eso,
político.
Todo eso puede ser, pero lo cierto es que el problema en América Latina, América Latina es uno de los continentes, sorprendentemente, de más violencia del mundo. Cuando tú ves el saldo de víctimas, impresionante. Entonces el presidente Abinader sabe que es
sin,
un tema.
Sin estar en guerra.
Sin estar en guerra. Uh-huh. No, es que hay otro tipo de guerra. Uh-huh. Ese es el problema. Por ejemplo, el avance del narcotráfico en la mayoría de los países de América Latina tiene un componente de lucha social. Uh-huh. Y de conflictividad social que se expresa en un tipo de violencia. No es la violencia insurgente de grupos que están planteándose.
No es ideológica.
No es ideológica, no. Pero hay un trasfondo de lucha de clase en ese elemento. Y obviamente ha llegado a acumular un poder tan grande que tiene interconexiones en todo el continente y el mundo, porque el narcotráfico no opera en circuitos cerrados en América Latina, sino que tiene profundas conexiones con Norteamérica, profundas conexiones con Europa y con muchas partes del mundo, pero específicamente con Estados Unidos y Europa. Uh-huh. Porque son las grandes economías que ahora mismo están en una relación de dependencia. Uno, muy
generan
alta,
un gran mercado.
Muy alta. Incluso te vas a Estados Unidos y te sorprende del nivel de inseguridad y de violencia que hay.
Que incluso el presidente menciona, y disculpe que lo interrumpa, el presidente menciona de que en esta época es que más cargamentos de narcóticos se han agarrado en la República Dominicana, pero lo que no menciona el presidente Abinader es que ahora mismo en Colombia las plantaciones de coca son las más altas, la mayor cantidad de hectáreas plantadas de coca desde la época de los 80. O sea, el mismo presidente de Colombia, Petro, ha mencionado en algunas conferencias de que hasta cierto punto vamos a decir que estamos en una época dorada.
Mira, mientras más auge del narcotráfico haya en la región, más probabilidades hay de capturar más cargamento.
Exacto. Obviamente.
Porque está estudiado de que es un porcentaje de la droga que se mueve la que se captura. Entonces, si estamos capturando más, eso puede obedecer al hecho de que el tránsito
ha aumentado.
A escala internacional está aumentando. Porque nosotros somos un país de tránsito, pero al mismo tiempo, y ahí viene el problema para la seguridad ciudadana, aquí tenemos un problema muy serio. Que es que la droga desde hace muchos años, empezó a fomentar aquí un mercado interno. Empezó a pagar en naturaleza. Y esa droga se está vendiendo en todos los ámbitos del país. Hay muchos puntos de droga, hay narcotraficantes de diferentes escalas que distribuyen la droga localmente, lo que genera una condición importante para el incremento de la violencia.
Déjeme hacer una...
Ese es un elemento que hay que
puntualizarlo.
Al mismo tiempo, déjame decirte, esto es una crítica que yo la vengo haciendo, que fue una política que se implantó desde la época del que estaba en el gobierno, el presidente Fernández, continuó con Danilo Medina y ha continuado con este gobierno, que es una política que está estimulando el crecimiento del mercado negro de armas y de municiones. Porque en vez de facilitar que la gente adquiera su arma para su defensa, lo que se ha hecho es, al prohibir la importación, es crear un mercado negro. Y ahora, el ciudadano común que puede tener motivo para tener un arma para protegerse él, su familia, óyeme, no difícilmente puede acceder a un arma legal. Difícilmente puede acceder a unos cursos de entrenamiento para un uso responsable de esas armas. Entonces eso empezó en la administración del presidente Fernández con el ministro Almeida, siguió en la administración anterior, incluso se complicó más, porque empezaron, cuando se aprobó la ley, empezaron a establecerle una serie de requisitos que encarecían y complicaban el proceso. Y todavía ahora, el problema, en vez de resolverlo, se ha agravado, entre otras cosas, por la política de Naciones Unidas en este tema. Porque de la política de Naciones Unidas es que hay que reducir el uso de armas. En el enfoque de nosotros, que manejamos desde la Fuerza Nacional Progresista, desde Pronación y otros ámbitos, el ciudadano tiene derecho a la defensa, a la autodefensa. Y eso implica tener acceso en condiciones razonables al uso de armas. Claro, no se le puede dar a todo el mundo, pero hay una cantidad enorme, importante de personas que pueden y deben portar, tener armas para protegerse y proteger a los suyos, incluso para proteger a terceros, porque lo que la gente no sabe es que un ciudadano responsable puede perfectamente ejercer la legítima defensa de terceros.
Hay que demostrarla. Doctor,
no, pero mira, yo te lo digo por experiencia propia, porque yo... Yo siendo jovencito, graduándome casi el último año de Derecho, tuve la ocasión, el reto, de intervenir en un episodio de un asalto a un billetero joven, un niño. Y yo frustré el asalto. Excelente. Y lo frustré porque habían dejado un arma de la seguridad del viejo en la casa, y cuando yo vi el episodio, yo intervine. Y a partir de ahí, yo en lo personal estoy convencido de que si uno es entrenado para eso, se puede tener armas. Por eso yo estoy abogando, y esto es un tema que quiero introducirlo en este programa.
Excelente.
Está en la Constitución de la República, está en la Constitución de la República desde 2010, artículo 75, en la lista de los deberes ciudadanos. Bueno, ahí se prescribe la creación del Servicio Social para el Desarrollo. Dentro del concepto de Servicio Social para el Desarrollo está el tema de encuadrar los jóvenes entre 16 y 21 años en una serie de servicios. Y personalmente yo entiendo, cuando se vaya a hacer la ley, estoy trabajando en el proyecto, cuando se vaya a terminar la ley, eso se lo traté en una ocasión al presidente Fernández, debe dársele a los jóvenes dominicanos, debe encuadrársele en ese servicio que es obligatorio, pero al mismo tiempo imprimirle cierta disciplina, porque aquí necesitamos disciplina social, y al mismo tiempo unos resultados concretos. Por ejemplo, aquí todos los jóvenes deberían conocer en este país primeros auxilios. Eso es, pero al mismo tiempo, curso básico de armas.
Así es.
Claro, lo más importante es también trabajar con el recurso humano. Si tú tienes 1,200,000 jóvenes que están en proceso de formación y al mismo tiempo tiene una crisis familiar muy seria, porque carecemos de políticas de familia, porque en los últimos 20, 30 años todo el énfasis se ha puesto en la política de género y se ha olvidado la familia. Tú vas a tener un sujeto que además es valorado socialmente en función de lo que puede tener, de lo que puede tener, no de lo que puede ser. Entonces tú estás creando las condiciones para que haya mucha violencia, porque esta es una sociedad que está valorando al sujeto por lo que tiene. Uh-huh. Consumo conspicuo, ingreso fácil, lucro fácil, y unos modelos también que conectan con el tema de la narcocultura. Porque,
permítame ahí, ahí, que usted, tema, ahí usted lo retomó.
Es un tema duro.
Permítame, okay, doctor Peregrín, hacer una acotación ahí, porque para mantener la coherencia. Cuando usted habló del pago en especie, que eso es lo que está sucediendo en República Dominicana, yo entiendo que el presidente de turno cometió un desliz. ¿Y en qué consistió? En desintegrar la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional, porque esta unidad era la que se encargaba de trabajar el microtráfico, porque la Dirección Nacional de Control de Drogas trabaja este aspecto vinculado con el crimen organizado y el lavado de activos, pero a nivel macro. O sea, estamos hablando del quilaje.
Del país.
Estamos hablando del quilaje. Pero ese microtráfico, a pesar de que la DNCD tiene una unidad que trabaja esto de, en materia de operaciones, al igual que de inteligencia, pero hubo un fallo por una emoción. Entonces, esa droga se está quedando aquí en República Dominicana. Por eso es que se dice que somos de tránsito. O sea, por tú traérmela.
No, hay un consumo interno. Hay,
por eso es que ha aumentado. La dejan en la costa del sur. Estos denominados pescadores pescan estos paquetes, la diseminan en todo el territorio nacional, entonces eso llega al consumidor. Pero entonces no tenemos quien ataque ese delito. ¿Por qué? Cuando se desintegró la DICAN, se quedó acéfalo el país en esta materia. Entonces se decía, pero ¿y dónde van los miembros del DICAN? Entonces van a la DICRIN, pero la DICRIN no trabaja temas de microtráfico.
William, mira, cuando se planteó el tema de la creación del DICAN, yo recuerdo que el doctor Castillo hizo objeciones. Ahí hubo una diferencia con el buen amigo general Guzmán Fermín, porque el doctor Castillo, que estaba como asesor del presidente y de y en el consejo, le había sabía que había un problema institucional serio que había que resolver primero. Porque si tú pones una institución débil a perseguir
narcotráfico,
el microtráfico, uh-huh, las posibilidades de que fuera penetrado y que se produjera un fenómeno, un agravamiento del problema, porque los puntos de droga podían ser protegidos,
claro,
por los agentes de la policía, entonces eso agravaba más la situación. Entonces eso era un tema que estaba por decidirse, porque es un problema complejo, claro, tiene demasiadas, sí, claro, interconexiones, sí, 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 claro. Entonces tú, y ese punto, para mí ese es un punto de controversia, de ver qué se logró con el tema de la DICAN, qué se logró, porque el microtráfico en República Dominicana, mira, estamos hablando de que envuelve mínimo 250, 300 mil jóvenes.
No, más.
Puede, sí, ser más.
Más.
Ahora, mira, yo puse, yo siempre, cuando era diputado, empecé una campaña. Una campaña. Cuando mataron a Vanessa en Santiago, que el presidente Fernández convocó un consejo, se reunió el gobierno por un celular. Yo empecé una campaña y que la he seguido hasta el presente. Que una campaña es muy simple. que es el bloqueo de los celulares desde las cárceles del país. Porque las cárceles del país, propiamente,
son centros de operaciones.
Son centros de mando y control del crimen organizado. Y el crimen organizado está articulado con la criminalidad común. Que el crimen organizado está arriba, pero te controla, sabe perfectamente en cada barrio dónde están los ladrones, saben dónde están los todo lo que está,
todos los actores
regido con la ley. Ellos conocen en ese ambiente
todo lo que se
todo lo que hay. Pero eso lo estamos viendo desde las cárceles, o sea, muchas de las operaciones se mueven desde las cárceles.
Situación.
Y el Estado Dominicano no ha podido desde esa época hasta la fecha con ese tema de bloquear. Tecnológicamente posible.
Claro.
Perfectamente posible.
Fácil.
Con las telefónicas.
Pero no se ha podido hacer. Pues fíjense que el tema ahora mismo de la amenaza supuesta
a la procuradora.
Que supuesta no, real. Lo que es supuesto es que son los...
¿Quiénes son?
Lo que es supuesto es...
¿Quiénes son los que realmente...
Pero las amenazas a la procuradora, al Ministerio Público en el más alto nivel. El motivo que se da es que están tomando alguna medida para controlar esta práctica sumamente peligrosa. Porque si el Estado Dominicano no puede controlar a los que están presos...
Imagínese usted lo que están sueltos.
Entonces, tenemos, óyeme, tenemos un serio problema. Eso es un serio problema.
Pero que es una situación que también, y discúlpeme que lo interrumpa nuevamente, que ocurre, que ha ocurrido en Colombia, que se ve mucho en Colombia también, lo del tema del uso de esas llamadas desde las cárceles para seguir delinquiendo. Pero que todo esto que usted ha mencionado se conecta directamente con el tema que hemos estado teniendo en mente principalmente, que es el de la estabilidad fronteriza. Y fíjense que todo esto que hemos estado hablando sobre el tema del tráfico de armas, tráfico de drogas, de personas también, que no lo hemos mencionado, pero que también se cuela por ahí. Y en alguna época, creo que de ajo también, si no me equivoco.
Órganos.
Ilícito, ¿no? Pero te digo de la práctica de ajo, de la prohibición del ajo, porque eso se llegó incluso a tener más valor que lo que era un kilo de cocaína en su momento. Pero bueno, entonces ahí tenemos el tema de la inestabilidad que existe en nuestra vecina y hermana nación Haití. Dentro de lo que todo viene a ser todo este tema del tráfico ilegal, de armas, de personas, de todo lo que hemos mencionado. ¿Cómo usted cree que las políticas públicas que se han implementado hasta el momento han ayudado a reducir este problema o si han ayudado a aumentarlo?
Mira, ese otra vertiente del tema de la violencia, que aquí, como somos un país turístico, hay una tendencia de los medios de comunicación y en general de los dirigentes políticos a minimizar el tema. Interior y Policía tienen informe, han levantado data de que el 25% de los hechos violentos del país, sangrientos, involucran un haitiano como víctima o como victimario. Correcto. Óigame, es un nivel de conflictividad importante. Y eso va en paralelo con el crecimiento de los asentamientos. Estamos hablando de que Interior y Policía, conversando con autoridades del Ministerio Interior que trabajan en esta área, ha identificado y hicieron un levantamiento en el territorio nacional, 476 asentamientos, de los cuales la mayoría está en el Cibao, pero también en el este hay una fuerza tremenda de esos asentamientos. Y esos asentamientos están en crecimiento y en multiplicación, pero al mismo tiempo ejercen un efecto llamada. Porque las migraciones operan a través de la modalidad de los nichos. Los primeros dominicanos que fueron a Nueva York se ubicaron en algunos sitios en el Alto Manhattan. Y se ubicaban allá, y obviamente ya eso era un nicho, porque cuando llamaban a su familia, vengan para acá, ya la familia sabía dónde ir. Uh-huh. Y se ubicaban. Entonces fue creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, aquí el problema es mayor porque no se trata de un flujo normal entre países de desarrollo desigual, sino en una crisis internacional de un Estado fallido, colapsado, desintegrado, desahuciado por la comunidad internacional, y un Estado débil, dependiente, vulnerable, frente a los cuales a ambos Estados, la comunidad internacional prefiere asumir una posición cínica, irresponsable, peligrosísima, porque ni Haití sale a camino y eso nos arrastra a nosotros. Entonces ahí viene el tema que tú mencionaste, el tema de cómo la seguridad nacional queda afectada y consecuentemente también la seguridad ciudadana.
Es correcto.
No va a haber, eso era un lema que yo usaba mucho cuando estaba en el Congreso y después en las elecciones del 2016. Sin fronteras seguras no hay pueblo seguro. Porque la mayor parte de los factores de violencia en la República Dominicana no entran, no se generan internamente, son el resultado de flujos que vienen del exterior. Aquí hemos ido perdiendo el control del espacio aéreo, del espacio marítimo, de la frontera terrestre. Se ha luchado con eso. Por ejemplo, cuando se adquirieron los aviones, Super Tucano, había mucha crítica. Pero resulta que después que se adquirieron, el lanzamiento interdiario de aviones,
un problema,
con 500 kilos, 400, 500 kilos cada uno,
para la traza.
Por lo menos por la vía aérea, exacto, se eliminó. ¿Qué hicieron? Bueno, se van por la vía marítima. Pero el país tenía un plan de construir cuatro patrulleros de altura para poder tener el control en la parte marítima del lanzamiento de droga, que se está operando cotidianamente. Uh-huh. Ni hablar los radares. Aquí el país adquirió radares de alta tecnología para poder visualizar la costa norte de Venezuela, la costa norte de la parte norte de Colombia, la parte este de Cuba, todo Puerto Rico y la Virgen del Norte.
Que geopolíticamente se le llama la frontera oeste con relación a República Dominicana.
Estamos hablando de radares 3D, sí, de alta resolución. No han podido entrar en operación. Eso es un problema muy serio.
Peregrín, pero se nos acaba el tiempo. En el gobierno del doctor Leonel Fernández fue creado el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. Esto fue en el año 2006.
Sí.
Son cuatro: Jimaní, Elías Piña, Pedernales y Dajabón. Aquí es el.
Son cuatro oficiales.
Son cuatro oficiales. Por ahí voy.
Entre oficialmente hay aproximadamente, oficiosamente, 20 puntos de tráfico.
De
entrada.
Irregulares.
Y según los haitianos hay 80.
Claro. Entonces, ¿y quiénes controlan esto? Ahí voy, usted se me adelantó. ¿Quiénes controlan estos puntos irregulares? Miembros del Ejército Nacional. Me voy a referir a un solo, al de Bánica, que es por donde está el río Altibonito, porque lo conozco, porque he cruzado por ahí. Entré por ahí, salí por Elías Piña, por Veladel. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué hacer? O sea, la Constitución de la República en el artículo 10 habla del régimen fronterizo.
Usted está como Sánchez, entro por ahí porque no puedo.
Entonces, por otra parte. Sí. Entonces, en el artículo 11 también la misma Constitución habla de los tratados fronterizos. Sí. Tenemos una ley de migración, la 285-04. Uh-huh. Tenemos la ley de las Fuerzas Armadas, 139-13, artículo 8, que establece ese régimen. Entonces, ¿qué tanto hemos avanzado? Porque esa Constitución del 2010 estableció cómo fortalecer la frontera. Bueno, tenemos 43 kilómetros de avenida internacional.
Yo reivindico con mucho orgullo que el estatuto fronterizo de la Constitución tiene mucho de mi marca. Excelente. Lo trabajamos en varios, pero yo fui ese y los temas militares y los temas de estado de excepción y cosas.
Yo el reglamento de aplicación.
Trabajé mucho en eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Miren, lo que está pasando, que Cantinflas, el mejor filósofo latinoamericano, Cantinflas, es un filósofo, la gente
pero no se ríe, pero es verdad, como dice.
Dice. Hablando, porque se decía que Chaplin era el mejor filósofo, pero en silencio, en actuación.
Él tenía una expresión muy simpática, que es el equivalente a la célebre frase de Sócrates, yo solamente sé que no sé nada. Entonces, él decía, Cantinflas, el problema es que no sabemos cuál es el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Haití es un estado fallido. Desintegrado, lo quiero repetir.
Y desahuciado.
Desahuciado por la comunidad internacional. Desde el 49, desde la primera misión de Naciones Unidas a Haití, está el diagnóstico de que hay que fomentar el éxodo, la salida de haitianos hacia otras zonas del Caribe menos poblado. Ese ha sido un planteamiento que ya a partir de los 80 empezó a cobrar fuerza desde los centros de poder mundial. Estados Unidos, Europa, los organismos internacionales y después en toda la región Gran Caribe. Lo consideran un país donde no vale la pena hacer ningún esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la vía que han buscado? Una vía que nosotros cuestionamos hace muchos años. Cuando digo nosotros, me refiero a todo el movimiento nacionalista del país, especialmente desde Unión Nacionalista. Lo que hemos estado planteando es, miren, nosotros no podemos ser Estado pivote, no podemos ser Estado tapón, no podemos ser el buffering de Haití. Haití tiene crisis descomunales y ese problema solamente se puede resolver con la internacionalización de la solución. Porque si no internacionalizamos la solución, se van a internacionalizar las falsas soluciones que luego rebrotarán con una internacionalización de los problemas. Entonces ya la isla se va a desestabilizar y eso va a tener un impacto en toda la región. Bueno, eso está pasando.
Eso es lo que está
pasando. Eso está pasando. Es un proceso que venía cobrando fuerza, pero cuando Naciones Unidas retira la MINUSTA en el 2018, es que el problema entra en la fase
decisiva,
crítica. Crítica. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en Haití, nadie tenga duda de que se está generando un escenario de conflicto planificado, querido, urdido, con toda la mala fe del mundo para generar eventualmente una crisis de refugiados, una crisis humanitaria, un éxodo masivo hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo, con el ánimo de que República Dominicana abra su frontera y acepte ya como un hecho inevitable esa realidad de hacerse cargo aquí, que vengan los organismos internacionales como quería Canadá. Ahora,
eso le voy a preguntar.
A tutelar la crisis haitiana, pero desde aquí, no en Haití, a la Policía Nacional Haitiana, entrenarla aquí, arrastrándonos nosotros al conflicto de Haití. En Haití hay tres fuerzas en conflicto ahora mismo. La diáspora haitiana, que tiene más poder que nunca, porque está aliado al caucus afroamericano y al Partido Demócrata.
Que de hecho parte de su participación en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse
ellos se traza clave, por ahí. Ellos fueron clave porque ellos lograron que el representante Blinken, presidente del subcomité de relaciones exteriores, Met, le escribiera una carta suscrita por 77 representantes a Blinken, pidiéndole un cambio de la política norteamericana a frente a Mois, porque la administración estaba permitiendo que Mois siguiera adelante con su plan de qué, de instalar una dictadura constitucional, eliminar el régimen que tiene, que es bastante complicado, renacer el ejército haitiano. Crearon ya, incluso dictó el decreto para crear un equivalente a los voluntarios de la seguridad nacional, que son los Tonton Macú de Duvalier. Todo eso iba ejecutándose y la diáspora logró frenar a Mois. Y cuando Mois empezó a hacer malabares, acercarse a Turquía, y siguió en contradicción con su propio partido, entonces sencillamente dejaron que todos los enemigos que tenía, internos y externos,
hicieron su trabajo.
No, hicieron su trabajo y lo eliminaron. Pero esa contradicción histórica de la diáspora con las grandes familias de Haití. Las grandes familias de Haití nunca han sido los ricos, nunca han sido aceptados por el pueblo haitiano como haitianos. La mayoría son descendientes de árabes, de judíos, son descendientes europeos, y ese grupo siempre ha tenido una relación con los políticos de Haití.
Muy
especialmente los políticos más dispuestos a cumplir con la voluntad de los que capturan, los que tienen el dominio de la economía haitiana. Entonces, fue el caso de Martelly, fue el caso de Juvenal Mois. Entonces, ¿qué pasa? Esos ricos de allá hicieron una alianza con los ricos de aquí. ¿Inducida por quién? Por los norteamericanos. Por eso es que las sanciones, ustedes ven que muchas veces las pone Canadá, no las ponen los norteamericanos. Porque quien mueve todo ese esquema de unificación insular son los norteamericanos. Los norteamericanos con la idea de que al final podemos crear un mercado y a los ricos de aquí se les dice, ustedes aliados a los de allá van a tener el control de un mercado de 21, 22, 25 millones, 30 millones, y ustedes van a ser en el Caribe el espacio económico de comercio e inversión más grande. En la práctica están dejando de lado una realidad. Haití es una nación emblemática, con una historia, con orgullo, con traumas muy profundos.
Y tradiciones.
Con unos resentimientos profundos. Tiene su identidad propia. Cultural. Y nosotros también somos una nación histórica. Es más, somos la primera nación
de América.
De América. En la primera comunidad nacional. Ellos lograron la independencia primero, pero inmediatamente declararon el imperio. Una de las razones por las que República Dominicana enfatiza su condición de república es por eso, para diferenciarse de un Estado que había vivido la experiencia de la república, el imperio, el reinado y el desorden permanente. Entonces, ¿qué pasa? Esos ricos de allá, ¿qué hicieron? Bueno, lo que hubieran hecho los ricos de aquí y de cualquier parte del mundo. Estamos amenazados por unas movilizaciones que apuntan a desplazarnos de fuera. Entonces nosotros vamos a formar grupos armados y vamos a reprimir todo el que quiera, porque ya eso es el reino de la violencia, esa es la contradicción, el antagonismo político-social llevado a los niveles más altos. Entonces, el tercer componente de esa crisis es un grupo radical, cada vez más radical, que entiende que el problema de Haití es fundamentalmente la relación con los poderes imperialistas, neocolonialistas del mundo, y que la solución tiene que venir a través de una revolución que rompa con el dominio de las potencias que tradicionalmente han estado involucradas en Haití. Entonces, esa fuerza es la que está, esas contradicciones, los tres grupos, por diferentes motivos, por diferentes vías, quieren arrastrarnos nosotros al escenario del conflicto.
Mabel, no sé si tenías una pregunta.
Sí. Doctor Castillo, antes de continuar esta conversación, se nos está acabando el tiempo, así que quería preguntarle, sí. Ya sabemos que cada país que comparte territorio con otro atraviesa sus propias crisis y las situaciones particulares de cada país. Tomando eso en cuenta y tomando el desempeño que ha tenido el gobierno en curso con las iniciativas de seguridad fronteriza, ¿cuál es cree usted que sean los desafíos a largo plazo que va a atravesar nuestro país si no se maneja de manera adecuada las propuestas de seguridad en la frontera?
Mira, nosotros entendemos que la política de seguridad fronteriza, el control del espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre, el ciberespacio, el espectro electromagnético del país, que eso es parte de la soberanía, está en la Constitución.
Sí, correcto.
Incluso hasta el espacio ultraterrestre está en la Constitución. Claro. Pero si nosotros no tenemos un dominio más cabal de esos espacios, nosotros estamos expuestos a que esa crisis de Haití y de la región nos desestabilice. Nos desestabilicen y nos lleven a un escenario que yo los vengo advirtiendo de conflicto interno, de balcanización de la isla, de pérdida de la cohesión social y territorial y eventualmente a una intervención muy cínica, porque se va a hacer en nombre, se haría en nombre de los derechos humanos, se haría en nombre de evitar una tragedia en la isla. Miren, yo le voy a poner un ejemplo. El presidente Fernández fue aquí en el gobierno de Hipólito Mejía, la parte final. Se tomó una decisión tremenda que fue permitir que el territorio nacional fuera usado por una serie de actores de la diáspora haitiana para derrocar al presidente Aristide. Y eso, aquí fue que se organizó el movimiento de los 184. Que produjo la movilización en Puerto Príncipe y en otras ciudades. Y desde aquí fue que partió la incursión de Juvenal Mois, no, perdón, de, tengo a Mois en la cabeza, de Jovel Jamblanc y Guy Philippe. Eso no es que yo me lo imagino. A mí me lo explicó el embajador haitiano en República Dominicana.
En esa época.
En esa época. Incluso me dijo que le habían suministrado al gobierno del presidente Mejía información sobre eso. Yo le dije que me gustaría tener acceso a esa información para yo hacerme eco, porque él quería que yo me pronunciara. Yo le dije, si usted me da la información, la que usted le transmitió al gobierno, yo formalmente hago el señalamiento. Pero yo le advertí, eso no lo generó el gobierno dominicano. Eso lo está generando la política, un centro de poder de Washington que quiere derrocar a Aristide junto con, bueno, Aristide también tenía una contradicción con quién, con todas las potencias que históricamente han estado involucradas
con el tema.
Entonces, ¿qué pasa? Eso pasó ahí. Ese mismo grupo, cuando el presidente Fernández fue a Puerto Príncipe, un año después que estaba el presidente Preval, ¿qué se preparó?
Un atentado.
Una encerrona. Claro, que yo no atentado. Creo, yo personalmente no creo que fue tanto un atentado, bueno. Pero sí fue, fue una agresión. Claro. Una agresión.
Producto quizá de las circunstancias que ellos tenían en ese momento.
Una agresión violenta que, si hubiera afectado a la comitiva de dominicana o al propio presidente Fernández, hubiera desatado un conflicto
muy grave
internacional y después una intervención.
La diáspora haitiana.
Tipo bélica, tipo...
Lo que pasó en Ruanda y Burundi.
Okay.
La diáspora haitiana siente su fortaleza en la constitución de su país, que dice o que establece que ellos son haitianos sin importar en el país que nazcan.
Mira, ellos, la diáspora haitiana tiene un resentimiento con la los políticos haitianos, porque como muchos de ellos adquirieron doble nacionalidad para poder crecer en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, la política haitiana no permite que nadie que haya adquirido doble nacionalidad acceda a posiciones
importantes.
Entonces ellos tienen esa contradicción, porque ellos ayudan a la estabilidad de Haití, aportan, quisieran ayudar a Haití, pero ellos entienden que entre los políticos de Haití, altamente dependientes de la plutocracia haitiana, y esa plutocracia haitiana le han vedado a ellos intervenir en la vida de Haití. Entonces, eso ha generado esa contradicción que ha ido escalándose cada vez más. Ahora hay mucho poder porque está en la administración Biden y existe ese pacto que no es de la década de los 90, como yo originalmente llegué a pensar, sino que es de la década de los 60. Porque cuando los norteamericanos cierran el pacto con Duvalier de apuntalar la dictadura de los Duvalier después de la muerte de Kennedy, ustedes saben que Kennedy, cuando muere, estaba tratando de desestabilizar, tumbar al gobierno de Duvalier. Duvalier a su gente le dijo que le hizo un trabajo para provocar la muerte de Kennedy. Y él convenció a mucha gente en Haití
de que eso fue así.
De que esa muerte de Kennedy fue resultado del trabajo que hizo el doctor François Duvalier, un doctor en medicina.
Que de hecho Roger Stone, el asesor político del expresidente Donald Trump, tiene un libro bastante bueno sobre eso. Pero no habla de Duvalier en ese sentido, pero sí habla de Lyndon B. Johnson. Como una de las figuras claves.
Johnson apuntaló a Duvalier. Y entonces esa diáspora que inmigró a Estados Unidos y a Canadá y a Europa, en cierta manera se van resentidos, pero el Partido Demócrata hizo un pacto con ellos. Vamos a luchar por los derechos civiles en Estados Unidos y en América. Y el primer país de América donde nosotros vamos a luchar es en Haití. Entonces ahora ellos entienden que dentro de esa lucha está abrirle la puerta a una nueva tierra prometida para Haití, que es la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Vamos a decirlo con claridad, porque esta cosa hay que hablarla con claridad, que se parte de la estrategia subyacente, que no se discute, pero los hechos la están confirmando.
Claro.
¿Nosotros qué queremos? Porque yo vengo, mucha gente dice, no, ustedes son antihaitianos. No, todo lo contrario. Nosotros hemos dicho que si Haití como nación tiene aliados en República Dominicana, están en las posiciones nuestras. Porque nosotros entendemos que la nación haitiana tiene que ser primero pacificada, luego rescatada y reconstruida, contando con los propios haitianos.
Obvio.
Pero no solamente por solidaridad, ¿no? Es por el interés nacional dominicano. Porque a nosotros nos conviene un Haití seguro, un Haití próspero, un Haití estable, un Haití que disfrute de ciertos niveles importantes de libertad, que avance hacia la democracia.
Que de hecho todos los problemas que planteamos en este programa hasta el momento han sido también producto de que en Haití no exista un régimen de consecuencias legales.
Yo voy a decir esto. Mira, eso nosotros lo estamos planeando hace mucho. Pero nunca se ha intentado. O sea, en el 2010 se produjo el episodio del terremoto. Existía la oportunidad de ir a mayores. ¿Por qué fracasó? Mira que aquí nosotros fuimos la sede. La sede de una reunión internacional, de una conferencia internacional. Bueno, la mayoría de la gente que se comprometió sacó pie. No cumplió, pero una de las razones por las cuales eso fracasó fue porque el enfoque inicial que involucraba a dos presidentes de Estados Unidos, el enfoque inicial era un enfoque equivocado. El problema de un Estado fallido no se maneja con ONGs, ni se maneja con proyectos de inversión privada. Ellos, eso puede entrar en la ecuación, pero
no
es
la
lo
totalidad.
Que tiene que haber es un compromiso internacional de Estado. De hecho, nosotros llevamos al tema de la discusión del diálogo, la formación, la apelación a una comisión para el establecimiento de la paz que se creó en el 2005 por resolución de Naciones Unidas, que es quizá el instrumento que se puede emplear en el caso de la isla de Santo Domingo. En este caso es para prevenir el surgimiento de un escenario de conflicto entre poblaciones. Porque yo no tengo duda, si sigue la tendencia a transferir lo que se está cometiendo en Haití, en primer lugar, y después en República Dominicana, es un crimen internacional. Uh-huh. Un crimen internacional en toda, muy sofisticado. Muy sofisticado. ¿Lo vamos a revertir? Sí, se puede revertir. Se necesita mucha unidad nacional, mucha voluntad.
Voluntad internacional también.
Quizás sí, no, pero la voluntad internacional nunca se va a mover mientras ellos estén apostando a la solución dominicana al problema haitiano.
Exactamente.
Si nosotros, si ellos ven que presionando, como está pasando ahora, miren, ejemplo. El gobierno dominicano empezó con un planteamiento contundente con relación a la política exterior. El discurso impecable. No hay solución dominicana al problema externo. ¿A quién se lo están diciendo? A los organismos internacionales, a las potencias. Uh-huh. Eso se convirtió casi en una doctrina de Estado. Y debe ser una doctrina de Estado. ¿Qué pasa? En el último episodio, bueno, República Dominicana hace planteamiento. Necesitamos una fuerza militar robusta. Y Guterres, el secretario general de la ONU, acoge el planteamiento y lo formula el secretario general. Se necesita una fuerza robusta porque ahí hay demasiadas armas.
Claro.
Incluso hay organización porque están organizados.
Sí, sí.
Hay mercenarios, óyame, ahí hay mercenarios hasta del Cáucaso.
Que del coro diciendo. Del coro de Wagner y Rusia por ahí.
Oiga, hasta sí, del Cáucaso.
Uh-huh.
No, a lo mejor son de Kadyrov y musulmanes.
Profesor Pellegrini.
Entonces, fíjate, cuando tú tienes un problema así, hay que actuar con energía. ¿Qué pasa? El gobierno dominicano, cuando ve la reacción de la opinión pública, porque es en función de las reacciones de la opinión pública. Entonces, para el asunto. Pero al final, cuando se vota la resolución de la Asamblea de la OEA, presidida por nuestro canciller, que fue muy aplaudido, ¿qué es lo que se aprueba? El esquema original de que no va a haber intervención militar directa o policial, porque nadie quiere ocuparse del tema, pero lo que va a haber es un esquema de ayuda a la policía haitiana que no llega a 10,000 efectivos y que cada día son más, porque desde Estados Unidos le están dando visa a muchos oficiales para que se vayan.
No, y que históricamente óyeme, esa intervención
óyeme la buena fe que hay en medio de este lío.
Ajá.
Esos países están estimulando la salida de oficiales para que se vayan.
No, y que históricamente todos sabemos la ayuda que se le ha dado de Estados Unidos a la policía haitiana, principalmente.
Pero nunca ha pasado de 10,000, 12,000 efectivos.
Pero, profesor,
para una población de casi 10 millones de habitantes. Nunca han permitido la reconstitución del ejército.
Exactamente.
Y retiran la minuta. Cuando tú pones esas tres variables en la ecuación, esos tres factores en la ecuación, ¿qué te dice?
No, problema. Por cualquier lado,
necesariamente no problema. Pero, a mí me visitó un alto oficial de la minuta antes de irse. Sabía cuál era mi planteamiento, me fue a visitar. Y me dijo, mire, yo vengo a despedirme. Nosotros nos vamos. Y en lenguaje muy diplomático lo me dejó dicho, mire, el problema de Haití está peor que nunca.
En peor aquel que entonces, nunca,
sí.
2019.
De modo que le estamos dejando a ustedes un enorme problema.
Que de hecho ese fue el informe final que se tradujo en la misma ONU sobre el tema.
Claro. Sí.
Pero profesor Pellegrín, lamentando el tiempo que nosotros tenemos tan corto para tenerlo aquí e invitándolo a que venga próximamente a otro programa. No, y nada más con el tema de Rusia, yo sé que también ahí, porque hay que seguirle agregando.
Bueno, eso es un programa especial.
No, es que este es un tema de geopolítica que debemos invitarlo a usted, nada más para que nos sentemos un par de horas a conversarlo. Pero, ¿algún mensaje que usted tenga para la población dominicana que quiera dar
en estos momentos? Yo pienso que los dominicanos estamos ahora ante la prueba más compleja y peligrosa de toda nuestra historia. Y que es necesario que cada ciudadano, en su nivel, en su área de responsabilidad, pero particularmente el liderazgo nacional, esté en disposición de hacer todos los esfuerzos por producir un gran acuerdo patriótico para que haya política verdadera de Estado. Porque si no mandamos la señal correcta al exterior y siguen viendo un país disperso, un gobierno repartido, cada cual con una agenda, porque eso se está viendo y eso es parte del problema. El presidente, yo no tengo duda, sé por qué lo digo, está convencido de muchos de esos planteamientos. Yo creo que tiene un desenfoque en cuanto a la posición real de la comunidad internacional. Personalmente, yo entiendo que ellos sí saben lo que están haciendo. Eso que ha dicho el canciller, que no se sabe lo que qué hacer con Haití, no. Ellos saben lo que están haciendo con Haití. Lo que pasa es que nos están tirando el problema a nosotros. Entonces, eso ya exige un esfuerzo propio de una lucha nacional y patriótica, más de que de política partidaria electoral. Entonces, hay que producir todo el liderazgo. Y el que tenga alguna discrepancia, tiene que fijar su posición con mucha claridad de cara al país, para que todo el mundo sepa, miren que aquí los dominicanos no vamos a aceptar la solución dominicana al problema haitiano. ¿Cuál fue el mensaje que mandó Insólito Mejía? Ahora, el último. Cuando estaban arreciando las repatriaciones de su gobierno, ¿cuál fue el mensaje que mandó? Paren las persecuciones, dicho por un expresidente, segundo hombre del partido de gobierno. Y tenemos que ir a la contratación. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué se manda ese mensaje en este contexto al exterior? ¿Qué es lo que se quiere? Que se interprete que en el partido de gobierno hay una corriente ya dispuesta a hacerse cargo de la crisis haitiana, como lo hizo el gobierno anterior. Porque eso fue así. Ahí nosotros sacamos en las elecciones del 16 un documental, La Hora de la Patria, que cuando uno lo mira ahora y mira en retrospectiva, plena vigencia. Haití no se puede, tiene que haber un acuerdo aquí de que la crisis de Haití y de los haitianos no pueden ser carta de negociación de ningún sector de la vida nacional, ni político, ni empresarial, ni intelectual, con los poderes internacionales.
Sobre todo la cosa. No se puede sacar tripa para meterse paja.
No, eso es fatal. Eso es lo que nos ha metido a nosotros en esta trampa. Y tenemos la oportunidad de salirnos, pero tiene que ser con un esfuerzo de unidad, aprovechando la coyuntura mundial de crisis, guerra mundial, recesión. Es una coyuntura que nos da la oportunidad de salirnos de la trampa.
Bueno, yo creo que ese mensaje va bastante directo y en vivo a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? También.
A toda la clase dirigente del país. Porque no es solamente... Este es un problema que no lo maneja un gobierno, ni una cancillería, ni un partido. Aquí se necesita... Por eso nosotros buscamos el emblema más alto que podemos levantar. ¿Cuál es? Duarte.
Así es.
Duarte. La memoria de Duarte. El planteamiento de Duarte. ¿Qué quieren los que están conspirando contra la República? No realzar la figura de Trujillo, realzar
otras
unas imágenes de una nación dominicana fascista, racista, antihaitiana, cuando nosotros hemos sido el pueblo más solidario
históricamente
con Haití y con la mayoría de los pueblos de la región.
Es así que la historia lo dice.
Sí, está ahí, y está ahí.
Pero bueno,
la verdad es que estamos sumamente agradecidos.
Gracias a ustedes.
De la presencia suya y de todo el contenido que nos dejó de regalo en este programa. Quisiéramos que se repitiera, no una, ni dos.
Ya.
Todas las que se puedan.
Vamos a venir.
No una sola hora, toda una tarde.
Vamos a venir a hablar de la crisis
por
mundial.
Favor,
y de la
favor.
Crisis de la guerra de Ucrania y lo que eso significa.
Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros aquí de programa, y este fue su programa Seguridad y Defensa Hoy. Muchísimas gracias.